Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de recibirlos aquí en la Argentina hoy, una tarde más. Vamos a hablar hoy de un aspecto muy importante al que en realidad le solemos prestar bastante poca atención, aunque forma parte de nuestras conversaciones cotidianas. Todo el tiempo, todas las personas hablamos del clima. Hoy qué frío que hace, qué calor que hace. Nos quejamos a veces del clima sin reparar en las consecuencias que los extremos climáticos suelen tener en nuestra salud. En Córdoba se está trabajando sobre ese tema. En Cadena 3 hemos colaborado en la medida de nuestras posibilidades el año pasado con un trabajo que se hizo en campo aquí en Córdoba, que se llamó Termometrada en tiempos de calor. Y ese trabajo y otros trabajos, vamos a hablar ahora sobre ese tema, están determinando un trabajo y una acción concreta por parte de quienes verdaderamente se preocupan por este tema y tratan de prevenirnos de los efectos, en este caso del calor. Inmediatamente después de esta brevísima separación, vamos a hablar con una de las protagonistas de ese trabajo.
La Argentina Hoy. Tu campo cuenta con tener su producción cubierta. Y vos, contás con los packs de pre-campaña de Sancor Seguros que se adaptan a tu región productiva. Además, contás con todos los medios de pago disponibles. Consulta hoy mismo a tu productor asesor de seguros. El campo cuenta con vos. Y vos, con Sancor Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224.
Casaró, limpieza integral en grandes superficies, áreas verdes y control de plagas. Rápido, confiable y profesional.
www.casaró.com.ar.
La Argentina Hoy.
Doctora Susana Banoni, el gusto de tenerla aquí en la Argentina Hoy. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por convocarme.
Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Debe hacer ya más de un año. Participamos, colaboramos, sobre todo con la difusión y se hizo una parte del seguimiento del trabajo aquí en nuestra redacción, lo que se llamó Termometrada. Nos la trajo Chema Forte desde España. Porque, claro, las temperaturas máximas, los efectos del cambio climático en Europa tienen un impacto muy especial y se empezó a trabajar en zonas de protección de las personas del calor. Ese trabajo, esos trabajos que se estaban haciendo en otros lugares, también se empezaron a hacer en Córdoba. Chema nos dijo, pero si aquí en Córdoba también, y entonces es así como participamos con Marcelo García, con usted, con otro grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba, el CONICET, un trabajo interdisciplinario de una acción que no solo quedó en saber dónde hacía más calor en Córdoba, por decirlo vulgarmente y muy resumidamente, sino qué hacer con eso, qué hacer con esa información y cómo prevenirnos. Usted es médica y por lo tanto forma parte de un equipo que dirige y que tiene un nombre tan largo que yo le voy a pedir que usted me lo diga.
Es impacto, si lo queremos conocer brevemente y recordarlo, es impacto del cambio climático en la salud. Ese es el nombre breve. Nosotros venimos trabajando con el equipo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de Sociales en el territorio de Pueblo Alberdi del año 2022. Sociales y Exactas nos llevaban ventaja, pero no habían introducido la investigación o el conocimiento sobre lo que es el efecto sobre la salud del cambio climático. Ellos trabajaban en los aspectos inherentes a su propia disciplina, es decir, las condiciones ambientales para el lado de Exactas, por decirlo genéricamente, y la vulnerabilidad para el área de Sociales. Entonces, desde la Facultad de Ciencias Médicas, con la doctora Ingrid Strusberg, decidimos sumar a este capítulo la parte de salud. Y la verdad que nos recibieron muy bien y generamos toda una dinámica de trabajo en esta línea. Como le dije, desde el año 2022 salimos a territorio, hemos evaluado la realidad de estas personas con relación a los efectos del clima, primero con inundación y desde hace 2 años con el tema calor. Y este año decidimos, después de haber recabado antecedentes territoriales en Pueblo Alberdi, fundamentalmente Villa Páez, Marechal y Alberdi, sobre la zona que se recuesta sobre la margen del río Suquía, que son las regiones más vulneradas, decidimos hacer una actividad de transferencia. Las comunidades siempre son muy abiertas a la recepción de estos proyectos de compromiso social estudiantil. En ese marco oficial, institucional, se guarda nuestro proyecto, y las comunidades son siempre muy receptivas porque consideran que en esta relación de diálogo, porque no es una relación de que la universidad por un lado y la comunidad por otro, en esta relación dialógica que debe establecerse con los territorios, ellos pueden también colaborar desde su realidad y mejorar la posibilidad de ayuda.
Me imagino que para ustedes debe haber también un experimento de aprendizaje, porque ustedes están cruzando conocimientos científicos que son muy diversos. Usted es médica, Marcelo García está en Exactas, creo que es especialista en clima, la gente de Sociales trabaja sobre el abordaje de los problemas sociales desde distintas carreras. Son materias muy diferentes que, aun en contra de lo que uno pueda imaginar, yo sé que la universidad a veces corren por caminos completamente separados. ¿Cómo hicieron para entenderse? Ingenieros, médicos, licenciado en
trabajo social.
Trabajo social.
Bueno, esto depende fundamentalmente de la voluntad de las personas. Es decir, cuando uno está decidido a generar espacios de trabajo que sean para el bienestar de las personas, y esta es una obligación moral de los universitarios, más que si pertenecemos a una universidad que está no arancelada, tenemos como una responsabilidad social y moral superior de conformar equipos que realmente puedan brindar algún tipo de servicio o mejorar la calidad de vida de las personas, de estas que ni siquiera llegan al ámbito de la, claro, de las aulas. Entonces, allí cuando usted junta personas de buena voluntad, y todos merecemos esa
es mucho más fácil entenderse, tú médico, un ingeniero, un licenciado de trabajo
es
social.
Es mucho más sencillo. Cuando usted pone el foco fuera de los intereses personales y aquel interés de la comunidad, se puede trabajar.
Y como me decía recién, hay comunidades que receptan eso, no como una imposición, ni mucho menos, sino como una ayuda, en el mejor sentido de la palabra ayuda.
Es que ellos brindan su respuesta y sus necesidades. Justamente las actividades de vinculación con las comunidades son actividades dialógicas. Ya no funcionan ni son útiles cuando los académicos quieren ir a enseñar lo que ellos saben. La comunidad tiene necesidades que quienes estamos del lado de la academia tenemos que escuchar, comprender, valorar y solucionar.
Doctora, nosotros nos asomamos el año pasado, como le conté, aquí vinieron un grupo de alumnos, de profesores, y nos asomamos a ese mapa impresionante de calor que tenía la ciudad de Córdoba. Aprendimos un poquito, especialmente Chema, y lo pudo transmitir en la radio, los fenómenos de diversas temperaturas, aún en una misma ciudad, por condiciones diferentes. Y quedamos ahí esperando a ver qué acciones se desarrollaban en contra de los efectos que el calor nos provoca a cada uno de nosotros. Pero eso ya es historia antigua, porque ustedes han dado un paso más para crear zonas en las que la gente se pueda proteger del calor.
Exactamente. Nosotros, como le dije, este año ya fuimos con una actividad de transferencia, y fue trabajar con la comunidad y la institución GER, que es una institución de rescate, de capacitación y acción en rescate. Trabajamos con una simulación de ola de calor, de tal manera de empoderar territorio y que los y las personas que lo habitan a este territorio pudieran justamente tener instrumentos para resolver en la práctica el tema, reconocer los efectos de mayor riesgo del calor y resolver cuando buscará ayuda y demás. Pero logramos instalar esta idea, que era un poco la que ya habíamos compartido en años anteriores, de disponer de espacios climatizados. La municipalidad, lógicamente, también trabajó con nosotros en territorio para poder ya generar esta idea, que ahora tuvo la morfología de una carpa con agua y unas sillitas, pero que la opción es justamente espacios que puedan brindar con energía sostenible protección durante los periodos de calor extremo. En Córdoba, el nombre que se les ha asignado es el de acceso, que quiere decir área climatizada, es un acrónimo, área climatizada con energía sostenible, y estas áreas permiten, nosotros se descarta la idea de llamarle refugio, porque en realidad lo que hacen es brindar un espacio climatizado con agua potable, con sanitarios, de pronto con conexión a internet, para que las personas puedan pasar allí un periodo de tiempo y refrescarse, aminorar los efectos del clima justamente en las horas
ahora, de mayor ahora volvemos a esos accesos que se van a crear. Sí. Ya estamos en la etapa de calor en Córdoba, pero antes quería preguntarle algo elemental y básico. ¿Por qué tendría una persona que ir a una zona de confort climático cuando hay una temperatura? ¿Qué efecto nos impone el calor en las personas, sobre todo en determinados grupos etarios, o sea, gente de mayor edad o gente más chica? ¿De qué nos tenemos que cuidar? Que a veces no somos conscientes de eso.
Bien, por un lado están los criterios que uno debería considerar de mayor riesgo, entonces ya conocer en sí mismo o en quienes están alrededor el grado de riesgo. Usted nombró la edad, pero el convivir solo, el tener inadecuadas condiciones ambientales, estructurales en la propia vivienda, los cortes de energía, que en nuestro relevamiento determinamos que en este sector era frecuente, solo un 20% dijo que no se le cortaba la luz en las épocas de calor.
Estamos hablando de la zona de Alberdi.
De Alberdi, donde trabajamos, de Pueblo Alberdi y de estos tres barrios. Y el resto hasta se le cortaba, había un 40% y se le cortaba por más de 4 horas el suministro. Entonces, por más que usted tenga una determinada forma de refrigerar, no funciona. La otra condición son, o sea, por un lado, tener conciencia de lo particular que puede generarme un efecto grave por calor. Lo segundo es conocer también cuáles son las condiciones ambientales que se necesitan para considerar una ola de calor. La ola de calor necesita 3 o más días, esto lo define adecuadamente el servicio meteorológico, de temperaturas máximas y mínimas superiores para la época del año y para ese lugar en el registro habitual, sin el descenso nocturno. Uh-huh. Entonces, cuando uno observa esta condición, el servicio meteorológico emite una alerta.
Que no ceda la temperatura a la noche. Supongamos que la temperatura se quede en cerca de 30 grados a la noche.
Claro, y que las temperaturas diurnas y nocturnas superen
lo 40 o 30 y largos.
No, es que es para la zona y para la época del año. Claro. Porque si usted me dice que en Córdoba superen los 20 grados en invierno, y posiblemente sea un error. Por eso es el servicio meteorológico el referente.
El lugar, depende de la zona.
Claro, la zona, incluso barrios de la ciudad de Córdoba. Entonces, en esa condición la persona ya sabe que está en riesgo. Y después, algunos de los síntomas que pueden ser muy llamativos es la presencia de elevación de la temperatura corporal, la que se registra con el termómetro, de 38 grados o superior. Dependerá la severidad del cuadro, que puede ser de muy leve a el golpe de calor que puede causar la muerte, la presencia de cefaleas, una fatiga extrema, las personas que suspenden sus actividades porque realmente notan el efecto del calor. Esto también lo relevamos y fue importante, esta condición de tener que suspender el tipo de actividad que se realiza, o sea, todas estas condiciones que la persona empieza a notar síntomas que le dificultan su desarrollo habitual, ¿no? Pero la cefalea, a veces las náuseas, los vómitos, la elevación de la temperatura. Algunas formas muy precoces pueden ser la aparición de sarpullido en la piel, o sea, unas pequeñas lesiones como rojizas, como la cabecita de un alfiler, que a veces son pruriginosas o no. Entonces, eso es lo mínimo.
Si tengo más años, tengo más riesgo.
Por eso, si tengo poquitos años, claro, o sea, los menores hasta 5, claro, los y las menores, y después a partir de los 65 o más, tengo más riesgo, como dije, si vivo solo, si no tengo una vivienda adecuada, si trabajo al sol, si practico una actividad, por ejemplo, deportiva, ¿sí?
Y lo otro, que se ha dicho tantas veces, pero que nunca estará de más repetirlo, hay que tomar agua, hay que hidratarse.
Otra condición interesante que se me estaba pasando es las personas que tienen enfermedades crónicas. El calor afecta mucho más a las personas con enfermedades crónicas de cualquier tipo, algunas más y otras menos. Incluso las personas que no tienen una adecuada habilidad para reconocer sus necesidades, o que refieren no tener sed, o porque toman alguna medicación que perturbe esta sensación, es importante que recuerden tomar agua cada hora, ¿sí? Es decir, ponerme una alarma que me diga, tengo que tomar agua.
Hoy en los teléfonos tenemos la posibilidad de tener una alarma. Todo el mundo tiene un teléfono. Una alarma que me suele a todas las horas. Para hacerme acordar que tengo que tomar agua.
Que tiene que tomar por lo menos un vaso de agua.
Ajá, un vaso.
Un vaso.
Vamos ahora, volvamos a los accesos. Este acrónimo que es...
Área climatizada con energía sostenible.
Bien, me va a costar memorizarlo.
Sí, 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 sí.
Estas zonas, ¿van a ser carpas puestas dónde?
No, nosotros recurrimos a las carpas.
Originalmente.
Con la municipalidad es lo que nos proveyó como para crear esta idea de un espacio para climatizado para conseguir justamente alivio en las horas de mayor calor. Pero la idea es poder tener un espacio que se pueda, que sea un espacio cerrado para que se pueda climatizar uh-huh. adecuadamente, para que haya disponibilidad de sanitarios y demás. En esta oportunidad la municipalidad nos llevó las sillas, los gazebos uh-huh. y los baños químicos.
Claro.
Pero la idea es poder tener un espacio con paredes, ¿no es cierto? En zonas que se sitúen en espacios donde las personas puedan llegar con cierta facilidad, que además tengan alguien responsable que abre esas zonas, que las personas conozcan el horario en que funcionan, es decir, no que usted de pronto camine el acceso y...
¿Ustedes han definido qué zonas?
Nosotros en la simulación utilizamos el Parque de las Energías, instalamos ahí un acceso, otro se instaló en el centro vecinal de Villa Páez y el tercero se instaló en el espacio de la vieja cervecería.
El Parque de Energía es donde estaba la vieja
el
usina.
EPEC. Sí, sí, claro, sí, la usina esa.
No la vieja digamos, usina, sino la usina de Villa Páez.
Sí, de Villa Páez.
Digo porque los conocen, la conocen así, sí. La usina de Villa Páez, sí.
Entonces allí fueron esta cuestión que era un poco la idea de ponerlo en foco y que las personas pudieran durante la simulación desplazarse a ese lugar, ¿sí? Ahí al lado teníamos la carpa sanitaria que habíamos montado para los pacientes simulados que eran de la institución GER que le mencioné. Entonces eso era crear la idea. Nosotros no podemos definir porque es el propio territorio el que tiene que decir cuál es el sitio que les parece más adecuado y a solucionar con la municipalidad o las áreas de gobierno que correspondan cuál sería el espacio, cuánto demorarían en armarlo y demás. Actualmente se ha creado una mesa de calor por parte de la municipalidad similar a la del dengue y también nos han convocado a participar, pero lo importante es que eso ya es un punto que debe decidir la comunidad. Tenemos que recordar que para que las ayudas que pretendemos brindar funcionen, tiene que haber una aceptación y una necesidad de la comunidad. Lo que hace la universidad es identificarla y transmitirla.
Claro. Y hay alguien que tiene que llevarlo adelante desde el Estado municipal en este caso.
Suponemos, no lo podemos definir nosotros tampoco. Porque
usted tiene el trabajo terminado, presentado y dicho, mire, esto se puede hacer.
Y con la comunidad caminando por los territorios con nosotros,
es
participando
en la simulación. Es esencial que la gente participe, porque de otra manera
sí.
No tendría sentido. Ahora, cuando usted me dice una zona cerrada, yo estoy pensando, por ejemplo, en un salud comunitario. Puede ser el templo, una iglesia, puede ser un club.
Esos son los lugares que por naturaleza se pueden considerar como áreas de confort climático.
El gimnasio de una escuela, por ejemplo.
Pero recuerde que todos esos espacios pueden tener dificultades para el acceso, de apertura, de cierre, de la misma estructura que dispongan. Entonces, hay que pensar en un área que sea específica. Esos son los naturales, una biblioteca, irse a aprovechar para ir a mirar vidrieras adentro de un centro comercial, una galería. Esos son los naturales, que por supuesto vienen bien y se recomiendan. Pero hay que tener un espacio que esté destinado, esa es la percepción que tenemos nosotros desde la facultad y es la misma que interpretaron los representantes barriales que nos acompañan en todo este proyecto, que se necesita un espacio específico para esto. Pero lo otro es de la manera, por lo menos, crear conciencia de que se puede recurrir a esos lugares para refrescarse o para aliviar la sensación de calor.
A veces vulgarmente decimos, no, calor hizo siempre, frío hizo siempre. Pero el cambio climático nos desmiente esa información. O sea, hay temporadas de calor y temporadas de frío que son más extensas y más intensas. Eso obviamente requiere de un proceso de adaptación que a veces no podemos hacer los humanos tan simplemente.
Sí, eso es real. Además que las personas interpretan que los efectos del clima que modifica estas condiciones ambientales se instala hoy y dura para siempre. No, sigue teniendo la misma variabilidad que tiene el clima por naturaleza, pero cada vez son más frecuentes los episodios de calor intenso, cada vez son más frecuentes las lluvias con inundaciones porque caen 1000 milímetros en una hora, lo que debió llover todo el año, o los fríos extremos y demás. Entonces, son condiciones que por allí las personas dicen, no debe ser, pero es que nada se instala y vamos a tener 40 grados todos los días durante todo el año. Otra cosa muy importante fue que entre las encuestas de relevamiento nosotros identificamos en el territorio el año pasado que preguntamos sobre calor que no había negacionistas con respecto al clima. Ajá. La comunidad respondió toda a nuestras preguntas validadas sobre ola de calor, calor extremo, cambio climático. No había nadie que lo negara. Pero llamativamente cuando preguntamos cuántos trabajaban.
Para negarlo están los políticos. Conozco muchos políticos que niegan el cambio climático. Entonces, digamos,
convengamos
los vecinos son más inteligentes que muchos políticos.
Sí, la comunidad no.
Muchos dirigentes mundiales incluso.
Sí, particularmente si usted es el que lo está padeciendo, es más difícil negarlo. Sí. Pero, llamativamente, muy pocos participaban o se comprometían en actividades para reducir el fenómeno del cambio climático y demás. O sea, que todos conocen, por eso es importante también instaurar conciencia de varias cuestiones que van asociadas, como el recicle, el ahorro energético y demás.
En este punto es muy interesante lo que ustedes plantearon, que el proyecto incluyó que la energía sea renovable cuando vayan a generar zonas sostenibles.
Porque usted recuerde que el centro comercial en realidad tiene una huella de carbono que es impactante, ¿no? Entonces, si uno dice, sí, me refresco en el centro comercial, pero claro, más o menos. Entonces,
porque
eso
genera electricidad a una
enorme... Y huella de carbono, sí, el gasto energético, sí.
Con lo cual, para espacios para utilizar para menos gente, se puede utilizar energía recuperable, sostenible.
Sí.
Eso no lo hicieron ustedes los médicos, sino los ingenieros, me imagino.
Claro, sí, los que nos dieron las características de cómo lo que debía reunir el acceso eran los ingenieros.
Doctora, se nos está terminando el tiempo. Nosotros este tema no lo vamos a abandonar, no solo porque Chema nos lo trajo, sino porque nos importó mucho y porque somos verdaderamente conscientes de que podemos ayudar a que mucha gente comprenda la importancia que tiene cuidarse en épocas que no son habituales. Como decíamos recién, hay mucha gente que puede creer que es normal el calor y que siempre hizo calor, pero que ahora está comprobando personalmente que no, que las olas de calor duran más tiempo, son más intensas, que lo mismo que las del frío. Hemos hablado solo de calor, quizás nos hemos quedado sin tiempo para hablar del frío. En la época de frío, ¿las prevenciones son exactamente inversas? O sea, ¿cómo nos prevenimos de los inviernos más crudos?
No son exactamente inversas. El invierno tiene otras condiciones que afectan a la salud, pero no por eso uno dejaría de tomar agua, porque la necesidad de hidratarse
es la misma.
Es similar, sí, el funcionamiento del organismo. El tema del frío es que se puede mitigar de una manera, por ejemplo, utilizando mayor cantidad de vestimenta, protegiendo las extremidades, que por ejemplo, dedos, pies, que son más susceptibles a lesiones de necrosis por frío. En cambio, el calor es una condición que, salvo cuando se vuelve extremo, la gente no la relaciona como unas a un hecho de disconfort. El frío siempre, es decir, ninguno de nosotros saldría de
remerita. Es más doloroso el frío.
Claro.
El otro es más incómodo, el calor es más incómodo.
Claro, pero en el calor muchas veces uno tiende a salir, bueno, salgo con una remerita y se olvida el sombrero, la pantalla solar, un montón de cosas que lo vuelven todavía más susceptible y lo exponen más a daño por calor. Se piensa poco en las enfermedades, son mucho más agravadas por calor que por frío, las enfermedades crónicas.
¿Debiéramos volver a usar sombrero en Córdoba?
Sí, por supuesto, sombrero, pantalla, cubrir con ropa fina, clara y holgada todo el cuerpo.
Doctora, usted sabe que aquí en Argentina hoy, le adelanté antes de la entrevista, a cada uno de los entrevistados le pedimos que nos recomienden un libro, porque nosotros construimos algo así como una biblioteca virtual de los oyentes de cadena que escuchan las recomendaciones y por ahí alguno lee los libros que los entrevistados nos recomiendan. ¿Qué libro me recomendarías?
Yo particularmente recomiendo un libro y ahora el autor, que es David Kahneman, ha vuelto a estar mucho en la difusión pública, y el libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro que en realidad Kahneman se gana el premio Nobel de Economía porque define estas características de lo que es la estructura del pensamiento actual. Y eso significa una serie de beneficios para las personas, entre los cuales está el económico. Por eso él gana el Nobel de Economía por la década del 90 y no a lo mejor el de Psicología. Justamente este libro habla de los errores del pensamiento. Y los errores del pensamiento son los que condicionan nuestra vida. Las falsas creencias, cuando interpretamos mal, por ejemplo, nos ofrecen, uno de los ejemplos del mismo autor, nos ofrecen una compra con tarjeta de crédito sin intereses. Sin embargo, la tarjeta tiene un gasto real que se lo suma todos los meses. Entonces, él dice, una de las formas más sencillas de empobrecerse es comprar con tarjeta. Lo que pasa es que acá en la Argentina tendríamos que hacer toda otra disquisición. Pensar rápido y pensar despacio también lo usamos mucho los médicos. En la urgencia, los y las médicas resolvemos con el pensamiento rápido. Yo no puedo estar pensando si voy a intubar o no voy a intubar a un paciente que viene en paro. Lo tengo que intubar rápidamente y con destreza y habilidad. Y después me pongo a pensar cuáles son las otras condiciones que debo solucionar que no eran la urgencia o la emergencia. Entonces, nosotros también lo usamos mucho. Así que ese libro creo que vale la pena leerlo. Kahneman está volviendo también sobre cuestiones relacionadas a los errores en las decisiones. Tiene bastante...
¿Me repetís el título del libro?
Pensar rápido, pensar despacio.
De Kahneman.
David Kahneman.
Gracias, doctor. Un placer.
No, muchísimas gracias a ustedes.
El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Final de La Argentina Hoy, con un tema muy importante al que, insisto, le tenemos que prestar más atención de la que ya le prestamos. No solo en términos de noticias generales sobre el cambio climático, sino cómo nos afectan personalmente un cambio climático como el que al que estamos asistiendo todos los habitantes del mundo y obviamente también en la Argentina, obviamente también en Córdoba. Ha sido realmente un gusto hablar con la doctora Susana Banoni. Nos vamos a encontrar aquí, como siempre, de lunes a viernes, 7:30 de la tarde. Sigue ahora, como siempre, minuto más minutos después de las 8 de la noche, la cadena del Gol. Abrazo grande.